Bueno, ya casi, estamos, o sea, casi. Podemos decir, amigos, que ya estamos prácticamente conociendo el sistema de audio de StreamYard.
Sí, y estamos contentísimos porque el día de hoy accedió a estar nuevamente en el programa, porque ya tenemos mucho que platicar con este señorón, que obviamente tengo muchas ganas también de invitarlo a Guadalajara con ese curso que voy a empezar a dar, porque él sí sabe de novela gráfica, él es el que sí conoce ese tema, él es el mero, mero rey de la novela gráfica en México. Con ustedes el señor Bernardo Fernández Beff.
Hola.
¡Bienvenido, ¿qué maestro!
Tal, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto!
¡Qué,
no,
pues, qué buen look! ¡Qué buen look traes! Porque, oye, Beff, ahora también La Chora se ve en YouTube, entonces, ya te vi tu pelo acá, traes un color azulado.
Así.
¿Verdad?
A la vejez.
A ver, ¿cómo está? ¿Por qué de pronto de ser el clásico Beff, que eras como aquel sabio chino con la barba esa rara, de pronto empezaste a sufrir una serie de cambios?
Ya es un, ya es un Tacubo, ya se volvió uno de los de Café Tacuba.
Soy no, siempre le digo a José Ló, que es muy cuate mío, que yo soy como el octavo Tacubo, porque quinto Tacubo hay como 20.
¿Nunca has estado ahí en escena con ellos allá
no,
arriba?
No. Acabo de ir a su... Hicieron unos conciertos, sí, a que me invitó José Ló. Y
estuvieron bien chingones, ¿verdad?
No, yo digo, mira, tuve hasta cierto encuentro en redes sociales por declarar que es la mejor banda de de rock mexicano de la historia. Pero a ver, dime otra que tenga más de 30 años los mismos integrantes, que tenga éxitos continuos, que además tenga presencia internacional.
Y que más son muy buenos, cabrón.
Que además son muy buenos, sí.
Sí, por supuesto.
Ah, pero entonces, ¿sí te buscaste pleito?
Pues no faltó quien me dijo que era mejor, y ya sabes, todo que era mejor el personal, que era mejor las cabezas de ceras. No,
oye, porque, pero ¿verdad que es una cosa que ya uno debe tomar en cuenta de la red social? De que dices algo y no falta quien se va a subir a decir, estás muy equivocado, eres un pendejo.
Totalmente. Eso lo dice Mauricio Montiel, que sube unas listas en Twitter, además muy buenas. Dice, 10 novelas costumbristas que hay que leer,
sí, sí,
15
sí,
autoras latinoamericanas, y siempre sale un pendejo que dice, no, pero te faltó, te sobró, es que no tienes idea. O sea,
sí, o sea, se ponen a pelearlo por una selección personal que hace él de libros que está ahí recomendando. Dices, oye, ¿qué onda con la raza,
cabrón? No, anda muy
ávida,
guerrera.
Ávida de pleito.
Muy guerrera, sí, la bandita.
El otro día puse una tontería, ya sabes, porque vi una secuencia del Hombre Nuclear de Steve Austin.
Ajá.
Y decía yo, qué hueva de serie era, porque saltaba como una barda y luego corría, pero todo era en cámara lenta. Taca, taca, taca.
Sí, lo vi, sí.
Sí, y entonces dije, qué hueva, que antes era así, ¿no? O sea, las series eran además. Entonces me dice, pues qué pendejo eres. Si lo pusieran como de veras es, que corría rápido, la serie se acaba en 5 minutos. Entonces yo digo, estoy nada más diciendo que las series, o sea, sé que Flash, la nueva película que sale, o el personaje nuevo, de repente lo ponen como rápido, pero luego hay un momento en que se ve en cámara lenta que pasa a un lado de Superman y se ven y la chinga. Pero obviamente es porque ha cambiado mucho la manera de hacer los efectos especiales.
No, pero sí, ¿sabes qué? La cámara lenta va a volver, mi Trino. O sea, vas a ver. O sea.
No, y ahora con estas cámaras que toman de súper detalle cosas, eso se ve increíble, que revientan un globo y vas
viendo. Globo.
Eso es increíble, sí.
¿Verdad?
No, pues yo te iba a decir, Trino, que nos pusiéramos todos los de La Chora así a correr, así, y haciendo el último clip de La Chora, cabrón. O sea, me dieron muchas ganas, cabrón.
Hay un video de los Pixies así, que van cruzando. Sí, nada más, no me acuerdo ni de qué canción, iban cruzando. Pues el video era ellos corriendo de un lado de la pantalla a otro, 3 minutos, nada más corriendo en cámara lenta, era muy bonito.
Es que es muy bonita la cámara lenta, yo soy súper fan.
Sí lo es.
Sí, qué mala onda que le tiraste mal rollo a la cámara lenta, Trino, o sea, muy mal.
Estás muy mal, Trinidad.
Muy mal.
Como te digo, mi abuelita, que eso estoy hablando de los 70s, cuando iniciaba la onda de la cámara lenta, como si fue la novedad, y y a mi abuelito le gustaba ver el béisbol, entonces decía, pues cómo no lo van a agarrar en primera, mira qué lento para llegar y la chingada. Abuelita, pues es cámara
lenta. Oye, pero sí es cierto, el hombre nuclear cuando iba, era en cámara lenta y ese sonido como...
Ese sonido.
Sí, que era una maravilla y que todos jugando hacíamos el ruidito para...
Sí. No lo hace también en el The Office, Michael, el de la oficina, The Office, Steve Carell, que de repente, es más, en el piloto, él le hace, voy a mi oficina, él hace.
Sí. Pero es de esas referencias que ya los millennials se perdió como lágrimas en la lluvia,
sí,
decía.
Sí.
No, Blade Runner.
Oye, ¿qué has visto últimamente en el cine, Bev, que te haya conmovido, ya sea en streaming o en el cine, en la sala de cine, que digas?
Ah, ¿ya regresaste a la sala de cine,
sí,
o no?
Sí, yo muy, es de mis vicios.
Es que es muy chido ir al cine.
De lo último que gocé enormemente, ya no es tan nueva, la de Wes Anderson. Yo tengo debilidad por Wes Anderson.
Quiero verla.
Ah, y el despacho está bien bueno. Es que tiene todo, yo siento que es como mucho fanservice de él, porque sale Benicio del Toro, sale Bill Murray ya en un papel, además que es como medio un canto de cisne, porque el personaje se mueve, es un
¿de tipo, qué sale?
Es el editor de un periódico en inglés que se edita en Francia.
Es como si fuera una especie de... ¿Cómo se llama esta revista de New Yorker, pero en Francia, no?
Como el Paris Review, como una cosa.
Ándale,
así,
Paris,
exacto.
Review.
Y entonces son como tres historias de este tipo, New Yorker, Paris Review, pero pues el despliegue de este cuate, ¿no? Así de demencial con todo su esa es de lo último que vi. Ahorita me estoy chiquiteando mezquinamente Love, Dead and Robots, porque soy super fan de Love, Dead and Robots. Y acabo de entrar muy tarde, apenas estoy con la primera temporada de Better Call Saul, yo no le había entrado.
Qué yo padre, lo tengo también entre mis pendientes, aquí está anotado, ver de manera completa
ahí
Better Call Saul.
¿Tú ya te la acabaste de Trinidad?
Estoy en la última temporada, a mí primero la tuve que ver las primeras dos temporadas por chamba, porque los de Netflix me contrataron para hacer una tira, y me enganché, o sea, ya me encantó. Y yo soy fan de Breaking Bad, pero me gusta mucho más el personaje, es menos oscuro, Bob Odenkirk, que es buenísimo, y me encanta la serie por eso, porque es como una especie más light de Breaking Bad.
Sí, con más humor, ¿no? Tiene más
Exacto.
humor, sí. Yo llevo, apenas empecé y ahí voy con esa... Y ahora estoy muy emocionado de que va, pero no sé. Yo tengo una relación de amor-odio con Marvel.
Ajá.
¿No? Porque tienes, desde los cómics me pasaba eso. Tienes que leer 30 cómics antes de entender el último que vas a... O sea, si tú quieres leer uno aislado, no puedes. Tienes que leer 40 antes. Y Ajá. eso pasa, lo hicieron con las películas, mañosamente. Tienes que ver todo para entender qué sucede.
No, pero, yo no lo voy a hacer.
No lo hagas. Pero
a mí sí me gustó Doctor Strange, me encantó.
Ah, no le entré a Doctor Strange. Vi la de Spider-Man, la última, pero ya no le entré. Las voy viendo como salteadas y me choca que siempre me quedan huecos. Pero viene She-Hulk, que es mi heroína favorita de Marvel, la prima de Hulk.
Entonces, le traigo muchas ¿Es la qué? ¿La prima?
Es la prima, es una abogada. La historia original es una abogada. Está de afuera de los juzgados, hay un tiroteo y necesita un trasplante de sangre urgente, y el que está va pasando por ahí es su primo, que es Bruce Banner, el doctor Banner, y en el trasplante de sangre le pasa el elemento monstruoso, pero ella puede cambiar a voluntad, o sea, ella no es de furia. Es muy y finalmente en alguno de estos giros se queda permanentemente como mujer Hulk.
¿Y sale alguna buena actriz ahí de...?
No, vi el tráiler.
No la conozco, yo vi el tráiler, pero yo no la conozco a la chava. Se ve media latina su rollo, pero no la ubico como actriz conocida.
Ah, y tú, por ejemplo, Bev, perdón, pero tú validas este comercial de cerveza con Bruce Willis.
No lo he visto, es que vivo debajo de una piedra, el del... Es tipo el del box, ah, sí, he visto, por ahí vi algo, sí, es
sí, verdad. Que para mí son de ese tipo como de cosas que hacen que uno entre en melancolía, o sea, que son de los, digamos, superhéroes del tiempo de uno, que era Bruce Willis, y de pronto ya lo ves justo como decías ahorita hace rato, en un canto de cisne, o sea, dices, no, pues se ve que está en una etapa ya, pues ya disminuida, cabrón.
¿Sabes? Bueno, acuérdate que tiene un problema fuerte, ya se despidió del cine porque ya no se le queda nada en la mente, es decir, ya no puede seguir un guión.
Ya nada más puede anuncios de cerveza.
Incluso, acuérdense que... Qué sí, mal, porque no tiene que ser gran cosa. Pero acuérdense que Woody Allen tuvo que refilmar toda su parte porque no le gustó cómo actuó en la que se llamaba Café, de las más recientes de Woody Allen.
Ah, no me digas.
El papel que sale Steve Carell lo hacía originalmente Bruce Willis.
¡Órale!
Y algo tuvo
de problemas
que tuvieron que rehacer toda la participación de Bruce Willis y ahora era Steve Carell.
Ah, esa no me la sabía.
¿Se acuerdan de esa Café Central? No, ¿cómo? Ay, es una como hace 3 películas de Woody Allen que...
Exacto, hace una cada 3 meses.
Sí, sí, sí. Bueno, ya ahorita con lo que le pasó, que está canceladísimo, pues ya le cuesta más trabajo. Por ahí tengo la, no la he visto, la compré, porque además las venden muy baratas en iTunes. Y siempre comprarlas me gusta porque Woody Allen, por más las películas me siguen gustando, hay detalles que siempre me gustan. La última que es en San Sebastián, que la filmó en España, que sale ese actor de toda la vida que ha salido con Woody Allen, un chaparrito que siempre sale en las películas desde Manhattan.
¿Cuál?
Amigo de él, como un chaparrito pelón. Él es Woody Allen, él sale en el papel de Woody Allen como de esposo de una mujer muy sensual y él se la pasa con celos todo el tiempo porque ella es actriz.
No, pues yo ya me quedé atrás, o sea, ya no sé cuál fue ni cuántas debo de Woody, sí me gustaría ponerme al día.
Pues yo iba con la pregunta con Jiribilla a Bev, porque yo estoy chiquiteándome porque nada más empecé a ver un pedacito y quiero verla con Gemma y ya se había dormido, la compré ayer, una que me recomendaron muchísimo y se me está haciendo buenísima visualmente, se llama Everything Everybody at the same time, algo así. ¿Han oído de ella?
No.
¿Qué es eso? ¿Es película o serie?
Es película.
Está visto que el señor Solórzano y yo vivimos debajo de una piedra.
No, ya lo había recomendado Del Toro, lo había recomendado todo el mundo, que es la película que va a ser como el nuevo Matrix o la nueva película que tiene una propuesta no nada más visual, sino de una historia que tiene, sale una actriz japonesa, es gringa, sale Jamie Lee Curtis, ya así como está ahorita Jamie Lee Curtis, que ya es una... Pues se ve como una anciana, se me hace rarísimo porque no es tan anciana, pero... Pues
tiene como 70 ya, ¿no?
Sí, pero...
O sea, ¿es una muchacha?
Sí, no.
Pero ya a lo mejor está caracterizada, pero ya se ve como una ñora que hace que todo un universo de una persona se vuelva... Pero esto no es Marvel ni es una onda de superhéroes, es como una pachequez...
¡Qué chingón!
Maravillosa. Ahorita les digo bien el título, pero...
¿Dónde la viste?
Está en iTunes gringo, la compré.
Yo hace unos días estaba volviendo a ver la de True Lies, justo con ella y con Schwarzenegger. Digo,
es buenísima, ¿verdad?
¿Cuál era esa?
Es que es esposa de Schwarzenegger, que es un espía, pero ella no lo sabe. Y de repente por una serie de enredos ella acaba de espía involuntaria y terminan haciendo dupla con unos terroristas. Pero tiene una escena en la que ella... va como de undercover y cree que está con el enemigo, digamos, y el enemigo le ordena, porque va como escort, y el tipo le ordena que le baile sexy, pero el tipo es su marido. Pero de verdad, qué bombonazo la Jamie Lee Curtis, o sea, es impresionante, porque cuando hizo esa película...
¿Como qué año es?
93, 94, por ahí debe ser. Exacto. O sea, ya casi debe ser una mujer de 40 y largos, y es...
Y es James Cameron.
James Cameron.
Está basado en una película francesa.
Ah, mira.
La película francesa, obviamente, es como divertida, pero James Cameron la hace mucho mejor, porque obviamente tiene los recursos visuales para... De repente... truenan un puente, así que van el mar por Miami, y truenan el puente y se quedan en medio y la rescatan en un helicóptero. Y está buenísima, es comedia además.
La anécdota contaba que pidieron permiso para volar el puente y les dijeron sí, pero nos construyen otro, y que construyeron dos.
Sí, ándale,
el
sí,
poder sí. De la lana.
Sobradotes.
Sí, sí, sí. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres, güey? Aquí está.
Te voy a hacer dos.
Everything. ¿Qué dice?
Everything, everywhere, all at once.
Ah, la voy a buscar.
¿Y está en algún streaming o popo?
En iTunes. En iTunes.
Ok.
De Apple. Tiene en, ya sabes, en las críticas, en Rotten Tomatoes, en toda Metacritic, tiene más de 90% de que es una joya.
Oye, otra cosa que viene, que puede ser muy buena o muy mala, es que Rob Zombie filmó La Familia Monster.
¡Ándale!
Hoy liberaron el primer teaser. Pero es que Rob Zombie, yo tengo una historia. Hace muchos años, debe ser 97, 98, él sacó su primera película que se llama La Casa de los Mil Cadáveres, House of a Thousand Corpses.
Sí, sí, claro, yo no la aguanté, cabrón.
No, es que es espantosa, pero sí, sí. Yo salía en aquel tiempo, salí una vez con una chica que se llamaba Lluvia. O sea, imagínate a Lluvia, desde el, así como suena, así era Lluvia, así todo, parecía que flota. Y le dije, oye, está la película de Rob Zombie en un solo cine, nomás está hoy, vamos. Y ahora,
¿qué le dijiste? Acompáñame, está bien manchadota.
Pero ahora, como decían, no hubo segunda salida, pero conoció el cine de Rob Zombie. Pero además era mala, era maletona. Yo creo que es maletón él. Por eso puede ser o muy buena o muy mala. Yo tengo miedo.
Va a ser, o sea, si son La Familia Monster, va a ser una versión oscura. Eso me gusta, porque en realidad era una comedia. A diferencia, por ejemplo, de las caricaturas de Charles Adams, que es La Familia Adams,
sí.
El cómic es más oscuro que la serie.
Sí, claro.
Ah, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí.
Y ahora va a sacar Tim Burton la serie de Merlina.
Ah, lo vi, claro, pues sí, es el es quien tenía que hacer eso.
Pero sí. ¿Quién es Merlina, perdón?
Es la que en inglés se llama Wednesday, que es la hija de los locos Adams, la... Una chavita así como...
La de las colitas.
Las colitas.
Bueno, podrán ver que aquí, acá atrás...
Ahí está.
Tengo a la familia Adams.
Ahí está, la estoy viendo. Y ustedes también la están viendo, amigos.
Porque...
Es la versión que me gusta, que sale Angelica Houston y Christopher Lloyd.
La de... Es Barry Sonnenfeld, ¿no?
Es Barry Sonnenfeld, el director, el camarógrafo de Racing Arizona. Empezó él como... Sí. Camarógrafo de los Coen, que es buenísimo, y luego hizo, creo que su éxito fue Los Hombres de Negro.
Claro.
Y luego esta.
Y cierra un círculo muy bonito, porque los Coen eran camarógrafos de Sam Raimi, ¿no?
Sí.
Órale.
Sí, sí, ellos empezaron con Sam Raimi, bueno, que ahora además es el que hizo la del Doctor Strange, ¿no?
Sí, me encanta. Por eso te digo que me encantó, porque...
Oye, ¿por qué no hacemos un podcast de cine?
Pues sí, ya no. Curioso.
Me encantó porque, precisamente, si no la han visto, tiene muchas referencias de las películas de Sam Raimi. Aquella que le encantaba a José Fors, que se llama... que ahora Chema es fan de esa película. Que es una cabaña y sale una como...
El Despertar del Diablo.
Exactamente, El Despertar del Diablo. Es que no sabía cómo se llamaba se llama Evil Dead, ¿no?
Ajá.
En inglés.
Esa tenía escenas muy chidas, ¿no? De sí. Como la maldad que las volvía locos a los sí. personajes.
Y el cuate que salía en esas películas, uno como piochón.
Bruce Campbell.
Bruce Campbell sale aquí en esa de Doctor Strange.
Bruce Campbell tiene una película basada en un cuento de Joe Lansdale que se llama Boba Hotep. Es de Don Coscarelli, que hizo algunas de estas de Viernes 13, que es Elvis Presley. La historia es muy bonita, porque Elvis Presley está en un asilo de Texas porque dice que, harto de la fama, intercambió su lugar con un fan que lo imitaba, y el que se muere es el fan, y luego ya nadie le cree que es Elvis. Y acaba...
Oye, está buena, cabrón.
Y acaba en un asilo de ancianos y descubre que dentro del asilo hay una momia egipcia que se roba las almas de los viejitos. Es una cosa demencial.
Es que ¿sabes qué? Ahorita pensé en esta práctica cuando tú vas a presentar tu idea de la idea de una película. ¿Cómo se llama eso? El pitch. O sea, es que el que llegó con ese, pues fue un ganador.
Se la mamó. O sea, ¿de qué es tu película? Pues fíjate. Es Elvis y una momia.
Está genial, cabrón.
Y es un cuento, es un cuento. Uh-huh. Y es un escritor tejano que se llama Joe Lansdale, otro locazo frenético, que escribe puras cosas así súper basuriles. Yo tengo esa debilidad. A mí me gustaría haberte dicho, no, pues fui a ver la última película de... No sé, ya no sé ni cuál es el fino, ¿no? Sí.
O sea, los meros del cinearte hoy, ¿verdad?
Sí, me gustaría tener una discusión al nivel de nuestra adorada Fernanda Solórzano, ¿no?
Oye,
sí.
Digo, yo por ejemplo soy un reciente, o sea, me metí recientemente al sitio este de mucho cinearte, de movie. Ajá. Me siento bastante perdido, pero creo que entré a un buen lugar, o sea, como que quisiera que alguien me orientara, porque, o sea, pues... El cinearte es más como que no sabes qué onda, ¿no? O sea, te puede resultar un troncazo de sí, película sí, lenta, sí. Que de qué puta. O hay unas joyas, ¿no? Pero, o sea, ahí nos pasó, ¿te acuerdas, Trino? Que ya Navarrete se declaró que a él ya no le va a entrar al rollo cinearte, que ya ni lo molestemos, cabrón.
Pues, hace bien, ya se jubiló.
Sí.
Del cinearte.
Sí.
Ya no tiene que presumir, ¿no? Porque eso es como para ligue, ¿no? No, te voy a enseñar una película alemana, cabrón, que, haz de cuenta, llegan unos ángeles y cuidan a... No, entonces ya te la venden y la ves y es un plomazo, ¿no? No, a mí sí me gusta, pues.
La de Wenders,
a mí sí me gusta, pero es que eso lo hacías para ligarte a las de comunicación.
Oye, pero una cosa...
Ya no haces eso.
Bueno, pero Navarrete está otra vez soltero y ligando, cabrón.
Anda con todo.
Sí.
Es que...
Bravo,
es
ya
que...
anda bravo.
Gis, tú no sabes esto, pero uno se divorcia y se vuelve sexy automáticamente.
No.
Lo puede atestiguar aquí el caballero.
Yo ahorita, ¿verdad, Camacho? Bueno, Trino también ahorita está agarrando un rollo de papucho muy, muy grueso.
No, yo sigo noviando ahí con Maggie, por eso...
Eso vi.
Sí.
Me da gusto.
Yo más bien en la leve,
sí. Esa muchachita sí, pues, te conviene.
Pero ya todo el público sabe que eres una bestia en celo, cabrón. Ay.
Que eres el Mauricio Garcés de Ajijic.
Ahora hay pura señora de 80 para arriba.
Ah, pues ahí está la lana.
Presupuestada todo el tiempo.
Una sí. Sugar mommy.
Exactamente.
Oye, hablando de gringos jubilados, que te vas a San Diego.
Me voy a San Diego del 21 al 24 de
julio,
de,
¿no?
Julio, a la Comic Con, porque voy a dar una charla sobre mi trabajo de historieta y cómic aquí en México, ahí gracias al consulado de México en San Diego, que me consiguió. Además me van a hacer una exposición ahí en los del consulado en un inmueble cerquita de la Comic Con, porque es imposible hacer una exposición en la Comic Con, es realmente, bueno, es más, los boletos se vendieron hace 2 años, porque con la pandemia la gente compró esos boletos, la cancelaron, entonces respetaron esos boletos y no hay boletos dentro de 3 años, o sea,
no,
para comprar
no.
Para lo que sigue, cabrón. O sea, está
2 años, cabrón. O sea, hay gente ahí que ya ni le interesa el cómic.
No, al contrario, los dealers de Tijuana andan vendiendo entradas de la Comic Con.
Sí, creo que el más barato cuesta $1,500 el boleto. Wow.
Pero hay algo que, mira, estas cosas de repente no se dimensionan, pero... Ser invitado especial de la Comic Con es algo, o sea, muy especial, entre otros, Osamu Tezuka, el papá de Astroboy, fue invitado especial de la Comic Con, por ejemplo, ¿no? O sea, invitan a figuras muy especiales.
Qué buena onda.
Entonces,
sí, o sea, para mí ha sido difícil, he tratado de manejar la envidia de la manera lo más dignamente posible, o sea, pero decía, estoy viendo a mi compañero triunfar, o sea, entonces digo, está bien, o sea. Le tocaba.
Sigues tú, pelón, o sea.
No, déjalo.
El año que...
O sea, son como Simon y Garfunkel del mono, ¿acaso?
Sí, o sea,
este güey tocando con Chevy Chase y tú ahí con
tu Paul Camacho Simon.
No, pero está increíble, de verdad, eso Lo que pasa es que ahora se ha vuelto como tan mediática, pero eso del invitado especial han sido... Lo único es que este año no va a ir Aragonés, no sé si sabías.
Sí, ya sabía que está bastante fregadón de salud y no va a ir por lo mismo, porque ya le cuesta mucho trabajo caminar y...
Es la primera que falla en 50 años de Comic-Con, sí. Una cosa así.
No, qué tristeza, porque yo tenía la esperanza de verlo ahí, de echarme unos vinos con él.
No, pero va a estar increíble, ¿sabes? De verdad, y de verdad qué padre que pues que seas tú, pues, ¿no? De yo creo que justo no quiero ponerme aquí melancólico, pero
a ver, suéltalo.
No, de verdad creo que ustedes son un parteaguas en el cómic de este país y me parece un honor como muy
muchas merecido. Muchas gracias, que vayas. Yo sabes que lo que dije al principio del programa es verdad. Yo sí
muchas
creo
gracias.
Que una de las partes que te digo en ese curso, que por cierto te voy a invitar para que vengas y que te paguen, por supuesto, tu participación. Gis también va a estar. Que hablemos de la novela gráfica con alguien que sí sabe de novela gráfica, porque obviamente tú le sabes. ¿Qué proyecto estás haciendo ahorita?
Ah, pues justo estoy acabando una novela gráfica, un álbum, ¿no? Como para niñas, porque ya casi nadie hace cómics para chamacos. Ahora que vayas a San Diego, date una vuelta, vas a ver, hay cómics como para mucho para adolescentes, mucho para adultos, pero para niños no. Hay poco, muy poco, y para niñas, por lo menos en México, creo que prácticamente no hay. Entonces,
¿pero con qué tema?
Es una niña chiquita basada en mi hija menor que con una app pide, es una app que se llama Tres Deseos, y entonces le mandan un hada punk. Y pide tres deseos y bueno, todo le sale mal. Es un cuento de hadas punk, ¿no? Justo hoy estaba entintando la última página. Todavía me falta colorear varias, pero hoy estaba entintando la última página. Era un proyecto que empecé antes de la pandemia, pero vino y se me atoró. Pero ya la entrego con la esperanza de llevármela a Guadalajara.
¿Cuántas páginas?
Es que es breve, son 80 páginas, pero
wow, con mucho. ¡Breve! Es que... No, es un trabajador de la novela gráfica, Trino. Sí. Tienes razón, estamos aquí con alguien que de veras está haciendo cosas.
Pero no nomás eso, señor Pelón. También Beth hace novela escrita. Es decir, sí, ¿cuál es? ¿En eso qué vas,
Beth? Yo empecé escribiendo ciencia ficción y luego me decanté por la policíaca, porque era mucho más fácil publicar novela policíaca, pero acabo de cumplir, este año cumplí 50 años y me quiero regalar una novela, dos cosas, me quiero regalar una novela escrita de ciencia ficción que ya empecé a tomar notas. Y quiero hacer una novela gráfica de ciencia ficción, eso nunca lo he hecho. Y tengo una empezada, tengo 20 páginas.
Perdón, entre tus lectores, notas que de pronto se dividen y hay algunos que prefieren nada más leerte texto, o sea...
Sí, eso lo tengo muy claro. Tengo gente que me lee las novelas y gente que lee los cómics y a veces no hacen ese cruce y gente que lee los dos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en México hay un público más o menos grande de novela policiaca que es muy amplio, muy plural, y no necesariamente leen cómics, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esos, digamos, que son los que pagan las cuentas, ¿no? Los que cobran las novelas policiacas.
Sí, claro.
Pero... ¿Y si notas muy distinto en general el público de uno y otro, el género?
Sí, los de novela, o sea, conociendo, por ejemplo, el público de cómics, que es muy diferente, es como más friki, ¿no? Más...
¡Más friki! Sí. Me imaginé, cabrón. ¡Chingado!
Que es de donde yo vengo.
¿Estás en la misma editorial en uno y en otro o es diferente?
No, en este caso, esta va a ser con Océano, que son los que publican mis novelas policíacas. Ajá. Y, bueno, mis novelas en general. Y aunque... También publico mucho de cómic con Sexto Piso, que también ustedes publican ahí a veces,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces...
¡Publicábamos!
¿Por qué?
Sí, ya no.
Pues no, pues hay que elevar una queja. ¿Qué se creen esos rabaza que solo de Liniers vive el hombre?
O sea, ¿qué les pasa, cabrón? Les es dimos el primer, ¿cómo se llama? El primer aventón. Y aunque sí, sea que nos digan, gracias por el ride, cabrón.
Sí. Oye, no, ya creo que ni se dedican a eso, los Rabasa. Ya hacen cine y hacen música y otras cosas. Ya no son editores.
Creo
ya
que regentean un table o algo así.
No, y justo estoy. Voy a publicar con ellos un libro infantil este año. Lo escribió la mamá de mi hija Sofi, que es matemática, Gaby Frías.
Sí.
Y es un libro que se llama. También, como es que la hija chiquita me reclamó que María, la mayor, tiene por lo menos dos libros, ¿sí?, donde sale. Entonces, sí. Pues ahora tengo que compensarle. Entonces, uno es este.
¡Qué maravilla!
El de tres deseos. Y con su mamá hicimos uno que se llama Sofía en el País del Infinito. Y ese es ilustrado, es como un libro para niños. Es una niña que viaja en una nave espacial con su gatita y llega al País del Infinito y entonces ella da una serie es como un cuento matemático explicando el concepto del infinito a los niños. Wow. Está bien bonito. Y wow, ese sí ya sale ahora muy pronto, en un mes debe estar lanzando.
Qué maravilla, cabrón. Qué maravilla.
Sí, sí, sí. Que es otra vertiente que me gusta mucho, la de la ilustración del libro infantil, que tú, uh-huh, le has entrado mucho. ¿Tú tienes libro infantil, Gis?
Sí. Pues yo nomás el de la luna de gatos, pero como que no. No.
Yo creo que ahí tienes una vertiente bien bonita de. Deberías de animarte además a hacerlo tú, de tu texto y tu.
Pues Luna de Gatos es tuyo, ¿no?
Sí, pero, sí.
Ah,
sí,
es
sí,
que no lo tengo. Sí. Ese no lo tengo. ¿Lo
no me digas?
¿Quién lo publicó?
No, es un librazo.
No, no, hay que conseguirlo. ¿Quién lo publicó?
Una editorial de
Pollo Blanco. De aquí, una editorial pequeña, no, chida.
Ahora en una vuelta para allá me lo consigo.
Claro.
Ahora que vengas, Bef, te. Nos vamos, después del curso, nos vamos al Salón del Bosque y ahí que te haga la entrega el señor Pelón.
Sí, oye, acuérdate que no bebe el señor Bef, cabrón. O sea, nos sigue haciendo esa canallada.
Oh,
o sea,
lo siento, porque tú volviste al vino al vino tinto,
sí,
¿no?
Sí, por la puerta grande, termino tirado y
nada. Bien. El hombre.
No, regresó a todo, al tinto, al tequila, todo.
Ya, como sí, los grandes.
Sí. Oye, digo, con cierta preocupación, porque pues ya estamos grandes, ciertamente, ya no aguanto, ¿sí?, igual. Entonces, como que hay veces que, según yo, muy machito, y al ratito ya ando medio mareado y digo, oigan, ya me voy a ir a mi casa, cabrón. O sea, no.
Pero eso desde que eras joven te ibas a tu casa temprano.
Bueno,
¿no?
sí cierto, perdón.
Lo que está haciendo muy bien el señor Pelón es que ahora nos invita a él a su casa.
Ajá.
Y
yo en pijama.
Claro.
El otro día tuvimos una degustación de vinos naturales, que es otro rollo, que yo la verdad es que en un momento dado pensé que era como tepache o lo que sea, y no, me sorprendió muchísimo. Hay cosas muy buenas.
O sea, es sin proceso, sin ningún catalizador, ni nada. Ah, o sea, como orgánico.
Sí, sí. Pero incluso sí, creo que hay uno que es orgánico y está el natural, que creo que es la vertiente más radical, digamos.
Ah, sí, hippie, totalmente eso, hippie. Que no le meten, no hay ese proceso de barricas y que químicos para no. Y de repente ahí tiene abajo como sargazo, como en lo que hay en Quintana Roo, pero es como parte de que no está pasado procesos químicos. Y hay, sobre todo, a mí me han gustado unos que nos enseñó el señor José Dávila, rosados y blancos, que son fabulosos.
Y tuvieron una cata con el maestro en pantuflas.
En pantuflas, es que como ya he dicho varias veces, yo ya me gusta que si va a ser una reunión fiesta, yo tener la opción de que mi dormitorio esté por ahí muy cerca, o sea, porque...
No, yo estuve en alguna fiesta que te subiste a dormir.
Sí.
Yo recuerdo sí, eso, en alguna...
El señor ya se fue a acostar.
Sí.
Bájenle a su volumen.
Bueno, y usted, a ver, ¿y ustedes qué proyectos traen entre manos? Libros.
Yo tengo para la FIL, que otra vez va a volver ya a agarrar la onda. Yo voy a tener el Mundial de Trino parte 2. Ya estoy en lo último, estoy así haciendo con Gabo.
Porque se van a encimar, ¿no? El Mundial y la
FIL. Es que el Mundial ahora es en noviembre.
Por el calor, ¿no?
Sí, cierto.
Entonces, yo ya tenía el material ahora en la pandemia. Y lo chido es que como se va hasta noviembre, yo lo estoy terminando ahorita porque el libro sale en septiembre.
¡Ah, qué maravilla!
Entonces, pues es, haz de cuenta, lo mismo del Mundial, pero chistes sobre el fútbol, sobre... Hay muchos... Ahorita que decías de libros infantiles para niñas, ya también metí mucho humor de fútbol y femenil, que es algo
qué bonito,
que está empezando a funcionar muy bien. Es muy chistoso porque ya sabes, eso que en las redes todo el mundo tiene una opinión y además se te dejan ir a la yugular.
Claro.
Puse a un personaje que se llama Pipo, que le va al Atlas, diciendo: sí, sí, felicidades al equipo de las Chivas Femenil por ser campeones y que ojalá los apoyen a las chavas que son profesionales y que meten al estadio igual, público igual, que les paguen igual que los hombres, ¿no? O sea, que ¿por qué es eso de que les van a pagar menos? Y entonces ya se me fueron a yugular. Eres un imbécil, que nunca has visto el fútbol femenil, es una mierda. Y luego otros diciendo que apoyen mejor el fútbol americano, varonil. Yo diciendo, ¿qué traen estos cabrones? O sea, nomás estoy diciendo que tiene que haber una igualdad, lo normal, en cualquier empresa, a las moneras, a las licenciadas, a las ingenieras, todos debemos de ganar igual. O sea, ¿qué mamada es esa? Y me salen con que juegan bien gacho y hay que pagarles menos, no mames.
La banda está muy loca, ¿no?
Sí. Sí.
Yo tenía una idea para hacer una novelita gráfica de fútbol, de soccer femenil. Es más, que te acuerdas que te pregunté que cuál era el cómic de soccer que más te gustaba, que me dijiste que el ¿cómo se llama?
Pirulete.
Pirulete.
Ajá.
Pero no he podido porque yo sí no sé nada de él. Bueno, vi que ganó el Atlas por segunda ocasión y estaba me acordé mucho de ti. Pero no sé nada de fútbol, entonces eso es lo que me ha detenido. Porque no, bueno, como saben, cuando dibujas algo, sobre todo ese tipo de cosas, de acciones, tienes que conocer los movimientos bien, si no se ve muy chafa.
Se nota, si eres un advenedizo.
No, pero ahí te voy a decir una cosa. Una de las cosas que hago con estos cartones deportivos, al menos últimamente, es que evito ya comentar resultados en los cartones. Es decir, prefiero una hablar sobre el fútbol, lo que está alrededor. O sea, porque también me siguen personas que no les gusta el fútbol, pero les gusta el humor. Entonces, mucho es hablar de los locutores, de los entrenadores, de los aguadores, de todo lo relacionado con el fútbol, pero no en la cancha. O sea, hay miles de cosas que se pueden hablar porque es como si fuera una religión. O sea, hay miles de temas alrededor de los uniformes. ¿Sí sabían ustedes, por ejemplo, el uniforme que más se vende en la... a nivel mundial de un equipo de fútbol, ¿saben de qué país es?
No.
De Nigeria, el de Nigeria.
¿A poco?
¿Por qué? Porque son los uniformes, los diseñan ellos, son los uniformes más vistosos, los colores son chingones. Ah. Aunque se los hagan los de Adidas o los de Nike, ellos los diseñan. Y entonces son... y este año no va a Nigeria, es una estupidez porque, igual que Italia, tienen muy competido la llegada al mundial, no como México, que realmente jugamos contra equipos que no son tan buenos y así pasamos de panzazo. Ellos están jugando súper bien, pero pierden porque, pues, es que pinches equipazos. Y es una pérdida para ellos a nivel monetario, porque eso es donde ganan más lana. Porque el uniforme de Nigeria todo mundo lo compra, coleccionistas, porque es un uniforme muy bonito. O sea, qué
loco. Vistoso como los que usaba Jorge Campos, que eran una...
No, pero son como cheros. No, es que los de... Hace cuenta que los están dibujando unos jamaiquinos o con los colores y además los diseños son bonitos africanos, como si compras un batik africano que lo quieres exhibir en tu casa, pero así en una camiseta. Mira.
Oye, pero tú, Bef, entre tus múltiples talentos, o sea, ¿no has diseñado ninguna pieza de vestuario?
No, me hubiera encantado, pero no. Di hace poco clases a chicas de moda. Lo primero que dije es, yo, la persona que menos sabe de moda en este planeta soy yo, ¿no? Yo me compro las camisetas negras por docena y ya está, ¿no?
Como adolescente,
cara. Sí. Y la verdad es que estuvo bien padre porque aprendí un montón de cosas con ellas, pero no, vestuario. ¿Sabes qué? Hay dos cosas que a mí me gustaría diseñar alguna vez: vestuario para teatro o...
Ah.
Charles Burns hizo alguna vez unas escenografías para una ópera.
Uf,
y eso, o sea, que se ve increíble. Así. Wow, yo me acuerdo que también Magoo hizo hace muchos años las escenografías de... ¿Era Magoo o Elio Flores? Uno de ellos dos. Para una obra que salían Víctor Trujillo Víctor y Ausencio Cruz cuando eran pareja. Se llamaba... Uh-huh. Pero hace años, una obra de...
Me suena que fue Elio Flores, según
recuerdo. Sí, creo que sí fue Elio.
Ahora, y, ahora son enemigos Elio y Víctor Trujillo, pues ya no se quieren.
No,
pues
ya la cuarta T nos ha hecho estragos que nuestros afectos, ¿no? Ya pues no puede uno hablarle a nadie porque...
Porque no, yo digo que uno debería uno de dividir esa cosa de la política con la onda afectiva. O sea, porque pues ni modo que no sigas admirando a todos los caricaturistas, ya sean, como les dicen, de derecha o de izquierda, lo que sea. Cuando tienes calidad, la tienes, ¿no? O sea, y de repente ya hay como una especie de barrera entre nosotros, ¿no?
Sí, es un fenómeno digno de análisis que ya debe andar alguien ahí haciendo estas investigaciones de cómo toda una banda, o sea, en grupos de amigos, cómo se dividieron, o sea, empezaron a haber familias quebradas y todo a partir de este fenómeno político, ¿no?
Yo hace poco, justo en Twitter, hablaban de Magú, ¿no? Que decíamos que era muy bueno. Y Magú, por ejemplo, es de los no queridos por la cuarta T. Y es un genio del mono, de verdad. Un artista abstracto impresionante, ¿no? Yo creo que habría que deponer eso, yo siempre me acuerdo, ayer lo platicaba con un camarada que yo me acuerdo. Una foto que estaba hace 30 años, Porfirio Muñoz Ledo echando desmadre con Humberto Roque Villanueva, después de que se peleaban en la cámara, y echando desmadre, y tú decías, pues si estos güeyes pues, se van y echan desmadre, porque un poco como aquella caricatura del coyote y el perro que
sí,
¿no?
que checaban tarjeta, sí.
O sea, yo de verdad creo que sería muy sano que uno se pudiera sentar y dialogar con la gente con la que está encontrada ideológica o políticamente. O sea, sería increíble. O sea, no va a suceder, pero sería tan lindo que el señor presidente de la República se fuera a echar a invitar a comer una paella a Claudio X González. No va a suceder. O que Broso pudiera sentarse con Fernando Rivera Calderón. No sé. O sea, que pudiéramos deponer esas diferencias, ¿no? De que
sí, porque pudiéramos están dialogar. Como demasiado, o sea, hablando en generalidades, o sea, están demasiado puestas ya a rajatabla las diferencias de los equipos, y en donde ya ves, o sea, de manera muy radical, los militantes de uno y otro bando, que ya no van a aceptar ningún argumento, ninguna idea, nada del otro lado. Entonces ya como las porras bravas del fútbol, cabrón, o sea, digan lo que digan, el otro equipo es el otro equipo y que chinga su puta madre. O sea, estamos destinados a esa fractura profunda.
Pero es una cosa mundial, no sé si están de acuerdo conmigo, porque los gringos están fracturados, en Europa están fracturados, también en Inglaterra, desde el Brexit y ya los europeos. Y hay una cosa muy loca, hablando un poco otra vez del fútbol, en la Champions... hubo un retraso de media hora porque llegaron los de Liverpool, los hinchas de Liverpool, y se empezaron a meter al estadio sin boleto, a brincarse. Y como ya además ya no son de la comunidad europea, a esos cabrones no los van a dejar entrar a Europa, a los hinchas esos ingleses, porque ya no pertenecen. O sea, el castigo es tal que dicen no, y ya no están ni siquiera de este lado y no van a volver a entrar en su puta vida a este continente, ¿no? Entonces ya se volvió una cosa de enemigos, de, ya sabes, de ideología. Los españoles están divididos también, los catalanes se quieren independizar de España. Bueno, todo el mundo está como...
Está muy feo el mundo.
¡Ay!
Pero justo el humor, eso que hacen ustedes, que permite aligerar esta tensión, es creo una herramienta muy útil en ese sentido, poder echar desmadre, ¿no? El poder ver el lado divertido. Eso
sí,
tiene hasta una...
Es uno de los rubros que incluso se ha visto muy mermado, muy dañado, muy amenazado. O sea, porque ya está también puesto bajo la lupa, ¿no? El humor, ¿no? O sea, desde dónde lo estás diciendo ese chiste, cabrón.
Sí, 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 sí.
Y a ver, te metiste con esta minoría, ¿qué onda? O sea, también ya, y muchos, de los humoristas, pues nos acobardamos y entonces más bien nos quedamos intentando estar atrás del arbusto y soltando algún inocente chistorete por ahí que no vaya a lastimar a nadie, ¿no? Y los verdaderamente valientes kamikazes, uno los ve con un respeto, o sea, de que siguen lanzando cacayacas poca madre, se ofenda quien se ofenda, cabrón.
Como Langer, ¿no? Langer es un en Argentina, no sé si lo conocen.
No.
Langer es un caricaturista, es la incorrección política absoluta. Además, él es.
No sabía. ¿Es cartonista?
Sí, búsquenlo, Langer. Sergio Langer es un. O sea, de repente yo digo, bueno, ¿cómo no? Bueno, seguramente le ha de llover odio. Además, es judío y hace unos chistes de nazis que de verdad, de pues es quien puede hacerlo, ¿no?
No, sí lo conozco, claro, tengo hasta un libro, ya me acordé. Sí, que es chingoncísimo.
Es muy bueno.
Sí.
No sé si en México haya alguien que siga haciendo, que le valga gorro y que siga haciendo humor suicida, sí. Yo el otro día me encontré, yo tengo una copia de La Croqueta, que fue su segundo o tercer libro, ¿no?
No, el primero. Primero que hicimos en conjunto los tres.
Con Falcón,
¿no? Y al menos a mí el primero. Porque Gis ya había hecho los manuscritos del Fungus y Falcón ya había sacado un libro de política.
Ah, pues ahí lo tengo. Y me encontré ese y el de los gatos no existen, pero la versión gringa de Fantagraphics.
Ah, aquí, ¿ese es de colección?
Sí, o sea, sí.
Ese ya no existe. Tengo, los gatos no existen. Fíjate, pero eso que estás diciendo, Bef, es muy interesante porque ahorita yo estoy reviviendo doblajes. Tengo un chingo de material
he visto.
Para TikTok, pero los pongo también en Twitter. Y entonces de repente veo y digo, ay, cabrón, a ver si no me van a... Y ya me dijeron, por supuesto, porque de repente Flash Gordon conoce... Flash, aguas, porque la que te gusta, pues, no, luego dicen que es mujer, pero se me hace que no es. Y hablo así, ¿no?
Sí, los he visto.
Entonces... de repente me dicen, oye, tú haces como mucha referencia a que Flash Gordon es gay, que eres gay tú, ya, ¿no? Y luego después, que no pasa nada que me digan eso, pero luego está el otro lado que dice, no, estás nada más estigmatizando, tú sabes que eso es políticamente incorrecto hoy en día, y luego nomás les explico, oigan, esos son del 98, pues, o sea, eso es lo que hacía en ese momento, pero tampoco lo voy a dejar de no publicar, nada más a ver, porque se van a molestar ahorita, cabrón, pues...
O sea, quizá esos chistes ya ahorita no se te ocurriría hacer, uh-huh. Porque ya uno trae demasiado ya la conciencia deconstruida de lo heteropatriarcal y el mamón machista y la chinga, pero así salía el humor antes, cabrón.
Sí. Hay algo que, es que yo veía, hay uno de crucifixiones que de verdad, o sea, hoy te linchan si publicas eso.
Sí, pero... sí. Ese, en La Croqueta dice.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Sí, claro.
No, es un libro impublicable hoy. Pero, ¿hay algo con lo que no se meterían hoy en día para hacer cartón? Así que dijeras, no, de plano ya.
Tenemos una disyuntiva con la serie de El Santos que estamos ahí trabajando. Porque tiene razón el señor Pelón, que lo vamos a resolver. Es decir, la Tetona Mendoza va a seguir siendo un personajazo y va a tratar mucho de cómo es la Tetona Mendoza. No podemos quitarle ese protagonismo. Es la gran enemiga del Santos. Entonces, va a tener que seguir.
O sea, nos metimos en un pedo, Bef. Porque ya aceptamos que vamos a hacer el intento de revivir al Santos. Y yo, por más que le doy vueltas, digo, no. O sea, está... es una labor verdaderamente extraña porque... Yo insisto que ya no vine al caso revivirlo, pero ya como el clima del equipo es de que sí, entonces dije, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, pues, o sea, pero el grado de dificultad es muy alto, porque es justo de lo que dice Trino, del el humor que viene de otra época, o sea, el humor que hacíamos en otro momento, que ahorita dices, chale, a ver, ¿cómo le voy a hacer para...?
No, pero a mí me anima mucho y me pone un reto sabroso porque... El otro día vi el corto de la nueva película, revivieron a BBC Bothead, pero se van al espacio, o sea, es en una misión en una nave espacial. Y yo digo, pues es que todo puede regresar, nomás lo ubicas en su contexto ahorita, y eso es lo interesante, poder salir avante nuevamente con una historia que se adapte a estos momentos.
Bueno, yo veo una cosa como Rick y Morty, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y ese es de los famosos, pero ahora hay 30 animaciones como incorrectas por ahí, el BoJack Horseman, por ejemplo.
O sea, no, no, sí. además de eso, o sea, que por un lado, o sea, está un clima de esta lupa viendo lo políticamente incorrecto, por un lado, pero por el otro, hay muchos de los del humor haciéndose ahorita el chido, hay muchas cosas muy ácidas, realmente rompirrasga en unos bordes muy interesantes, que honestamente ya no estamos nosotros ahí. Entonces, nosotros ya seríamos una parte ñoña del ambiente, en donde, según yo, tenemos que dar constancia que nos estamos dando cuenta de que ya somos ñoños. O sea, no nomás dejar nuestra ñoñería ahí a la buena de Dios, sino decir, oigan, sí me estoy dando cuenta de que a mí ya se me fue el tren.
Oye, pero lo quieren revivir para serie, ¿no? Según la idea.
Ah. Sí. Sí, sí, es la idea y...
No, estamos en un pedote. Puede ser un fracaso muy fuerte todo esto.
No importa. Yo siempre no le tengo miedo al fracaso. Ya hemos fracasado tanto que...
No, yo creo que es una
gran idea. Como decía Beckett, sí, fracasa mejor.
Pero es que justo pienso, bueno, pensando ahí en voz alta, como en el Dark Knight del Frank Miller, ¿no? Que sí. Batman regresa viejito después de estar retirado y se da cuenta que el mundo ya cambió.
Exacto,
ya no,
exacto.
Podrían por ahí hacer algo de sí, que sí. Se da cuenta sí. De que ya no encaja, que es un pinche humor ñero. Ya.
Tiene que ser de alguna manera en esa línea.
Sí, ¿no? Creo que o sea, por ahí.
Sí.
Y que hay algo muy curioso porque luego de repente pasa esto que pasó para lo de San Diego y me habla un cuate que se llama Javier, ya se me olvidó ahorita el apellido, Roble, y tiene una tienda en Pasadena. Especializada en puras máscaras y memorabilia de lucha libre. Entonces me dice, por el amor de Dios, aquí en Los Ángeles todo mundo quiere al Sanso y la Tetona y al Peyote.
¡Órale!
Hay que hacer algo con eso y la chingada. Entonces digo, hay una generación que es la generación que además tiene, que es la chambeadora, que tiene poder adquisitivo, que quiere comprar camisetas, máscaras y la chingada, que dice. Qué bueno, nos enteramos que van a hacer la serie. Por favor, hagan nomás las voces ustedes y clávense en que las historias sean como las de sus tiras. Y la van a hacer. Entonces yo veo por un lado mucha gente como muy emocionada. Entonces yo digo, no podemos, sí podemos fracasar, pero no hay que dejar que ese fracaso nos inhiba a no fracasar.
Pero mira,
no hacerlo por fracasar.
Mirando al cielo.
Yo digo, sí, fracasemos, pero antes hay que darle una última ordeñada a esa banda.
Exacto. Y yo nomás elevo mi petición de que Sara Valenzuela repita el papel.
Sí, señor. Sí, señor.
Ándale. Bueno, yo creo que todo Guadalajara y medio México estamos enamorados de Sara Valenzuela.
Ah, mírala, ¿verdad? Sí, claro.
¿Sabes qué? Yo no la conocí en persona. En la última film me tocó ir a radio con ella. Y estaba yo así fascinado con...
Sí, sí,
con
sí.
¿Qué Rafa, mujer? ¿Cómo no? No, pero más inteligente.
Sí.
Y qué voz, ¿no?
Es sí, muy chida, sí, sí. Es muy chida.
Eso sí. Creo que sería... Bueno, claro que... Ay, se me fue el nombre de la película, ay...
Esta Regina.
Regina Orozco también hizo una super tetona Mendoza,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, y Jiménez Cacho y todo. Pero ellos van a salir de invitados como de ellos, ¿me entiendes? Porque esa es la idea. El Santos ya habla como debe hablar, pero ellos son invitados haciendo las voces de ellos mismos.
Un poco como el Coast to Coast del Space Ghost, una cosa así.
Una cosa así.
Oh, pues como decía ese legendario cartón, esta puñeta promete. ¿Ese de quién de los dos es?
De Gis.
Es buenísimo.
Sí, pero los dos somos puñeteros, ¿eh?
No, ¿quién sí. No lo es? que levante la mano el primero
sí,
que no.
Sí, o sea, es la gran actividad sexual del hombre medio normal de hoy.
Sí, señor.
Oye, ya nos quedan 3 minutos, mi querido Bev. Gracias por...
No,
por,
al contrario.
Por haber aceptado estar aquí en La Chora. Te digo que por ahí Martín Solares te va a llegar a hablar para que vengas acá
ya
a Guadalajara, a que me eches la mano. Es un sabadito, te vienes desde el viernes, comemos, platicamos, la pasamos bien.
Sí, sí.
La gente va a estar muy contenta de que vengas a dar el curso.
Queremos ver a Bev.
El señor Pelón y yo vamos a estar felices de recibirte, o sea... Va a estar muy bien.
Me llevo mi croqueta para que me la firmen.
Sí,
estaría chido.
Sí, ahora tengo desde la prepa tengo ese libro.
Qué bien que nos vamos a ver, maestro.
Muy bien.
O sea, Perdón, ¿alcanzas todavía a decir algo de esta espectáculo Beforama? Suena así como un
sonido. Voy invitado a un festival Comeji Fest el 26 de junio en la Ciudad de México. Es un festival gratuito de cómics en el Salón de los Ferrocarrileros. Y voy como invitado de honor a este...
¡Ah, qué chido!
Y es entrada gratuita aquí en la Ciudad de México, así que ahí está.
¿Oyeron, choreros?
Ahí está. Sí.
¿Cuándo es eso, Bev?
26 de junio, o sea, en menos de... en dos semanas. En el Salón de los Ferrocarrileros, que está por el Monumento a la Revolución.
Buenísimo.
Todo el día va a estar el festival. Lo mío es como a las 6 de la... 4, creo que a las 4 p.m., pero se los confirmo.
Yo voy a estar en otro por ahí también el día 29, pero creo que es diferente. Otra reunión de cómics, voy a ir a dar una plática.
Yo voy a estar en el baño, creo que haciendo pipí.
No, pero estás en la revista digital del Eco, que hicimos una antología.
Es cierto. Ya no hablamos de eso. Estén pendientes, sí, cierto.
Busquen la revista digital del Eco, hicimos una antología de cómic en la que viene la pieza estelar, es una instalación monera del maestro Solórzano.
Oye, qué bien. Mi querido Bev, muchas gracias por estar en La Chora.
Gracias, chicos.
Señores choreros, tuvieron el placer de tener aquí a uno de los grandes, grandes genios de la novela gráfica y de todo, no más escritor de novela policíaca, escritor ya consumado porque ya tiene muchos libros. Señor Pelón, pues gracias.
No, pues un placer. Gracias, Bev.
Gracias.
Nos vemos pronto.
Sí, señor. Nos vemos.
Choreros. Se lo lavan. (Risa)